Iniciación a la Metafísica de Saint Germain. Capítulo 1. Introducción a la verdad cósmica. El corazón central de la creación. El corazón central del universo, al cual la humanidad decidió llamar Dios y que luego ha sido designado por diferentes canales de enseñanza espiritual como el Gran Sol Central, es literal, práctica y absolutamente la fuente de cada alma individual, destinada a alcanzar la maestría sobre la energía que forma su propio palpitar y la esencia de su vida. Dios es la primera causa. Él crea dentro de su propia mente y desde su propio corazón proyecta las ideas divinas al universo. Hasta el hombre es una idea exteriorizada de Dios y es parte del plan divino que cada individuo tenga libre albedrío para desarrollar el potencial divino que posee y asimismo desarrollar cada germen de idea hacia su futura grandeza, en afinidad con el temperamento particular de cada individuo. El poder que contiene el silencio. Describir el corazón de Dios es una tarea que no puede ser fielmente expresada con palabras, pero sabemos que dentro de ese gran corazón cósmico existe un reino al cual se le han dado muchos nombres. En estos últimos años se le ha venido a conocer como el Gran Silencio, mas el nombre que se le dé no tiene la menor importancia, sino el saber que es un lugar de quietud, el que forma el Sagrado Corazón del cual ha surgido este universo, al igual que los demás universos existentes, pequeños como el nuestro o enormes como los que podemos contemplar en las noches estrelladas. Es el hogar en el más veraz y profundo sentido, es serenidad, es seguridad, es comprensión, es el amor sin censura y la paz que no tiene precio. Es luz, similar al resplandor del sol más exquisito que una persona pudiese concebir, y sin embargo, es tan sereno como el más bello crepúsculo. Es tan silencioso como el sol en el firmamento, y no obstante, está repleto de sonidos armoniosos. Dentro del corazón de esta exquisita quietud, uno se encuentra a todos aquellos seres que han adquirido la maestría sobre su ser externo y a sí mismos. Allí también puede verse la totalidad del designio que el plan divino ha bosquejado para todas las criaturas. Símbolos semíticos. Para que un individuo pueda penetrar en este gran reino del silencio con la intención de ser a su vez un mentor silencioso en el propio mundo, él deberá sentir y creer que su propio reino de los cielos es este gran silencio, donde moran los ángeles y todos los seres de luz, y donde se encuentran las más altas expresiones de belleza, cultura, amor y luz que su mente y su corazón sean capaces de concebir. Ahora, cada uno de sus pensamientos, sentimientos y acciones pueden sumarse a la belleza de ese reino o destruir su armonía. Por lo tanto, todas sus palabras tienen que estar cuidadosamente escogidas para que él merezca entrar en ese reino. Un punto muy importante que hay que recordar es que las vibraciones mentales no pueden gobernar eternamente las acciones de los cuerpos internos. La lengua puede ser controlada mediante la voluntad humana, pero no es necesariamente cierto que este hecho pueda dominar los sentimientos rebeldes de los cuerpos internos. Sin embargo, por la gracia y la luz de Dios que cambia los cuerpos inferiores internos, el cuerpo externo podrá expresar eventualmente esa armonía y alcanzar un punto donde el tumulto y la confusión no se manifiesten en él, porque su corazón estará lleno con la voz de Dios y de su santa sabiduría. El sendero hacia la maestría. El estudiante deseoso de cumplir con su destino divino ha de inquirir de la vida mental y emocional cuál es su propósito y la meta a alcanzar. Así, a él se le revelará el sendero superior y se le enseñarán ciertos ejercicios de control y autosuperación mediante los cuales, conscientemente liberado por su propio cuerpo, aparecerá el camino que podrá establecer como el sendero. Cuando este individuo, haciendo uso de su propia energía, teja o construya ese sendero de luz sobre el cual él deberá pasar hacia el camino de la maestría, ya no necesitará seguir caminos tortuosos, sino un sendero de luz y vida, recto y progresivo, que lo llevará finalmente a la meta de la libertad, maestría y perfección. Si el estudiante es sincero, honesto y está determinado a dar su asistencia para el progreso de la humanidad, el maestro, en cooperación con su propio ser crístico, pondrá en movimiento ciertas causas, mediante las cuales los puntos débiles del individuo pueden ser reforzados, a fin de que pueda enfrentar trabajos de mayor envergadura en el futuro. Estas causas y sus efectos resultantes algunas veces lanzan al individuo a enfrentar una serie de experiencias tumultuosas, pero estas serán, sin embargo, la fibra fortaleciente de su naturaleza. El sendero a la maestría es el camino de la renuncia de todas las cosas y de todas las personas que puedan constituir un obstáculo para el logro de esta meta. El estudiante en paz, con gentileza y determinación, debe entrar solo en el sendero. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios para con todas las cosas creadas es el bien. No existe nada que pueda ser el aspecto negativo de la voluntad del Todopoderoso Dios, quien creó este planeta y todo lo que en él existe. La enfermedad, vejez, desintegración, pobreza y hasta la misma muerte son insultos al Padre del Amor. El pensar y sentir de la conciencia de la gran omnipotencia universal que gobierna este universo inmediatamente externaliza aquello que está dentro de sí mismo. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que cada hombre sea un maestro, un sol de libertad que tenga la corona de Elohines sobre su cabeza, el cetro de la magnetización en sus manos, el manto de la realización sobre su cuerpo y el perfume de la santidad irradiando a través de él como una bendición y acción de gracias a toda la vida. Energía y vibración. No hay en el universo un ser sin vibración y radiación como el resultado de una causa consciente o inconsciente. Toda la energía en el universo está constantemente emitiendo radiación y la cualidad de esa radiación realmente representa el problema total de la raza humana en lo referente a su redención y en lo que concierne a la ayuda que los maestros ascendidos prestan a la humanidad. El grado de evolución de cada individuo determina la intensidad y el largo de ondas de los rayos de la radiación que emana de él. Mientras la intensidad de onda es más grande, más adelanta en la escala espiritual, y por consiguiente, mayor es el área cubierta por esta emanación de ondas energéticas. La responsabilidad que conlleva el conocimiento y desenvolvimiento espiritual es mucho mayor de lo que es comprendido por el estudiante que está tan ansioso de conocimiento, poder y el total dominio del uso del fuego sagrado, e incluye la obligación de controlar y emanar a través de su radiación solamente aquellas cualidades que enriquecerán al universo a través del mayor alcance de su aura incrementada. Si el hombre pudiera, aunque fuera parcialmente, comprender la ley que gobierna la energía y la vibración, podría estar ya en el camino hacia su propia maestría. Como parte de su entrenamiento, él deberá comprender que el poder de crear vibraciones no es solamente una responsabilidad, sino una oportunidad mediante la cual la maestría y la divinidad pueden ser realizadas a través del ego individualizado. Patrones de luz y notas musicales. El flujo de energía desde el corazón de la presencia, yo soy, hasta el corazón físico del ser humano es un río latente de luz prismática. Si la velocidad de esta energía pudiese reducirse al nivel de vibración de la vista física, se podría notar que cada electrón de los que componen esta llama contiene un diseño distintivo, el cual es absolutamente singular, porque difiere de todos los otros patrones. Los pensamientos y sentimientos del individuo moldean esta energía en formas que llevan este específico diseño y la envía al universo como pensamientos, sentimientos, palabra hablada y acción. El patrón de la corriente vital es por sí mismo neutral, pero los sentimientos que son liberados a través de él determinan su radiación. Si el sentimiento es armonioso, este bendecirá a toda la humanidad, Pero si el mismo es inarmonioso, la responsabilidad para con toda manifestación de vida a la que afecte en forma discordante estará a cargo de quien la envió. El individuo tiene que responder a la vida por los efectos causados por su energía, buena o mala, sobre el universo. La nota tónica de la corriente vital del individuo es el tono musical que emana de los electrones que comprenden su individualización, Dios, ser. Y si se encuentra intocado por la energía discordante dentro del reino físico, ella constantemente estará envolviendo al individuo en una sustancia armoniosa, a través de la cual ni la discordancia o la angustia de ninguna clase podrían encontrar entrada. Muchas de las melodías de nuestro mundo material incluyen notas tónicas de los individuos que las trajeron al mundo o de aquellos miembros de la hueste angelical que puedan haber inspirado esa música a través de canales receptivos. Es muy evidente entonces que Dios, en su amor y misericordia, ha dotado adecuadamente a la humanidad con esos regalos que podrían mantener un paraíso permanente en la tierra si el hombre se alejara de sí mismo y de la destrucción, el tiempo suficiente que permitiera que los poderes de Dios se afirmaran. El Santo Aliento. El Santo Aliento está contenido en la palabra hablada y es el poder creativo que Dios, el cual moldea la sustancia de luz universal en formas correspondientes al patrón que la expresión hablada crea, sea este referente a personas, lugares, condiciones o cosas. A través de las edades, la conciencia de la humanidad se ha cargado con imperfección mediante el mal uso de la energía de Dios en el uso de la palabra, creando así muchas formas de distorsión que se mantienen vivas por la misma energía que las creó. Si las palabras habladas son pacíficas y armoniosas, la conciencia brilla con la luz de la divinidad y el individuo se convierte en una presencia confortable para toda la vida a su alrededor. Así es el aliento calificador de vida, llevado al cuerpo, investido en la sustancia y expirado otra vez para contribuir a la herencia de la raza, para bien o para mal, de acuerdo con el estado periódico de la conciencia. Paz y confort. La paz y el confort son esenciales para el crecimiento espiritual de toda vida, desde el más pequeño elemental hasta los más grandes seres que estén desenvolviéndose en los planos superiores de la existencia. Igualmente, está dentro del alcance y de la naturaleza de toda vida el poder irradiar un sentido de paz y bienestar, y cuando el hombre reemplace las emanaciones egoístas de la conciencia humana con la paz del Santo Espíritu Confortador, entonces será cuando verdaderamente el reino de los cielos se manifieste en la tierra. Toda vida requiere ser confortada. Y existen muy pocos individuos deseosos de aprender cómo pueden ellos convertirse en una presencia confortante, pero si cada uno comprendiera la importancia de hacer un esfuerzo para mantener dentro de sí mismos una acción vibratoria de armonía y paz, de este modo, ellos proveerían los canales necesarios a través de los cuales la hueste ascendida puede proyectar ese confort divino al mundo de la forma. Amor divino. Cada virtud de la que el hombre está orgulloso de poseer es una parte indisoluble de la naturaleza de Dios con la cual él se ha sintonizado creyendo que es algo que le pertenece personalmente. La naturaleza indivisible de Dios es de muy difícil contemplación para el hombre. Por ejemplo, el amor del Padre Universal es aparentemente incomprensible a la mente humana. Y sin embargo, es una presencia toda abarcadora que llena todo el universo y no hay ninguna parte en el espacio donde el amor no se manifieste. La muestra más grande de bondad por parte del Padre Universal es aquella de permitir a cualquier ser humano que desea poseer una virtud que comparta la posesión de esa virtud de Dios, sintiendo que es parte de su naturaleza, y si el sentir dado por Dios es apoyado por el esfuerzo de la propia conciencia del hombre, el individuo, por ese camino, llegará muy pronto a esa unidad que el ascendido Maestro Jesús experimentó y expresó a través de su ministerio. El amor es un principio, una actitud de radiación conscientemente mantenido. El amor es paz, felicidad, alegría, belleza, bienestar y opulencia. El aura del amor es luz y todas las almas desplegándose desde el corazón de la fuente universal tienen que llegar al entendimiento consciente de que el amor es lo fundamental. Nosotros podemos amar al mundo libre a través de mayor iluminación y mayor libertad, porque el amor es todo lo que hay. La Gran Hermandad Blanca. Cuando un individuo en sus estudios de las leyes superiores encuentra que ha llegado a cierto lugar en el sendero de la evolución, para su asombro, la deidad deja de ser para él un principio abstracto, como es usualmente enseñado por los metafísicos. Ahora él es llevado al contacto directo con ciertos seres cósmicos específicos, quienes a través del mérito individual han recibido la responsabilidad de contribuir a la evolución del universo mediante la autoridad que les es conferida por la ley cósmica. Los seres a los cuales nos referimos son aquellos que conocemos como maestros ascendidos de amor y sabiduría, los cuales forman la orden denominada Gran Hermandad Blanca. Solamente por la dedicación voluntaria de la vida bien calificada es una persona hecha miembro honorario de esta gran orden, cuyo propósito y servicio al esquema evolutivo es el de enseñar a la humanidad cómo crear y sostener la perfección. Se ha dicho que no existe una orden externa de esta hermandad, pero cuando una inteligencia voluntariamente ofrece una parte de su don diario de vida para ayudar a la evolución del esquema divino, ese que así lo hace es aceptado por la hermandad y se convierte en una parte viviente del cuerpo de la presencia de guardianes celestiales. Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pase. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. A quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa de Ávila. Capítulo 2. Verdades básicas para el estudiante. Conciencia. Conciencia es una palabra que ha aturdido la mente de los estudiantes de metafísica casi desde los orígenes de la creación, por ser una expresión vaga. Sin embargo, toda corriente de vida en y fuera de la carne y todo ser perfecto en el reino de Dios es solamente un estado de conciencia. La conciencia del hombre está compuesta por todo aquello que él conoce, con lo que ha estado en contacto a través de las experiencias adquiridas durante su vida. El mundo externo divide la conciencia en subconsciencia, donde están contenidas todas las experiencias del pasado, las cuales yacen profundamente enterradas, influyendo dentro de su naturaleza. La conciencia, que comprende las experiencias del presente. Y la superconciencia o desenvolvimiento superior, por cuya adquisición el hombre está luchando. La conciencia es propiedad única de cada corriente de vida individual y es la única actividad que no puede ser robada o destruida. Por lo tanto, aquello que el hombre construye en su conciencia mediante la contemplación y esfuerzo le pertenece para toda la eternidad. Por eso hay un axioma metafísico que dice: lo que le pertenece por derecho de conciencia no puede serle quitado. Durante su vida, el hombre posee tres distintos tipos de conciencia. Primero, la conciencia individual, que es conocimiento o conciencia de existir y de ser un foco de luz inteligente, con poder para hacer uso de sus energías, sus facultades y su libre albedrío, con el cual debe crear y dirigir un plan de vida individual. La conciencia de masas, en la cual todo pensamiento y sentimiento, toda virtud y vicio emanado contribuye a reforzar en esa conciencia grupal tal o cual cualidad en particular. La conciencia del maestro ascendido, en la cual la autoconsciente inteligencia del individuo usa de las facultades creativas de pensamiento, sentimiento y la palabra hablada para crear por voluntad propia y consciente solamente aquello que es perfecto cuando desee o se proponga crear algo. La ley de causa y efecto. La afirmación bíblica, aquello que el hombre siembre, eso mismo cosechará, es la gran verdad que hoy conocemos como la ley del karma. En el uso de su libre albedrío, el hombre crea una herencia de karma. El bien se convierte en la gloria del cuerpo causal y el mal se convierte en el peso del aura personal. Ninguna corriente de vida recibe en cada una de sus encarnaciones una cantidad de karma superior al que su desarrollo le permita expiar en esa vida. No existe enfermedad, angustia o condición a experimentar por una corriente de vida en una encarnación que sea mayor que el desarrollo de la conciencia y del poder del individuo a quien ese karma por derecho pertenece. La ley de retribución fue impuesta a la humanidad para que aprendiera a través del dolor causado por la energía que regresa, cumpliendo la ley del círculo, o que sea aquello que sale del hombre siempre vuelve a él. Sin embargo, bajo la radiación benéfica del séptimo rayo, al hombre se le ha dado el conocimiento y el poder de aplicación del sagrado fuego violeta, por medio del cual él puede sublimar la energía mal calificada en toda su corriente vital. Aparte del karma individual al cual cada corriente vital está sujeto, un esfuerzo considerable debe usarse para mitigar el karma de la raza, familia, nación, religión y del planeta. La verdad sobre la reencarnación. La reencarnación es realmente una misericordia para el alma que está evolucionando en la atmósfera presente del planeta Tierra. Pues la acumulación de karma individual, nacional, racional y planetario es tal que se hace esencial un descanso en la lucha, y la necesidad de mitigar los males de causas pasadas es también esencial para asegurar la existencia continuada de esa alma, con las cualidades de esperanza, fe y determinación, de perseverancia, hasta que asegure la inmortalidad de su ego. Cuando un alma ha acumulado gran sabiduría y comprensión en una vida previa, es muy lamentable que en el nacimiento sucesivo ese recuerdo le sea nublado por restricciones kármicas que abarcan toda la raza, impidiendo que dicha alma traiga conciencia completa de su propia luz. Eso tiene que recogerlo de nuevo por medio del desarrollo de la intuición, y trabajar a través de la estructura del cerebro y de los vehículos que le son suministrados en el nacimiento actual. La razón por la cual a la conciencia del hombre no se le permite el recuerdo pasado se debe a que los pecados y la iniquidad de la raza se han hecho tan pesados y el odio y las injusticias tan tremendas que la ley kármica en misericordia baja la cortina del olvido para dar a los egos oportunidad de extender la luz de su alma, sin traer al presente rencores de vidas pasadas. No existe la muerte. La vida es eterna, completa y bella. Al cerrarse la puerta a la vida terrenal, se abre la de los reinos de luz, donde el alma está destinada a morar hasta que le llegue el momento de reencarnar, de ser elevada al estado de ascensión. La muerte no es el final, sino un comienzo. Quizá una oportunidad para hacer reparaciones por la energía mal usada o para recoger la cosecha de una vida bien empleada. El Maestro Jesús vino a la tierra para probar la verdad de la resurrección y de la ascensión y la gloria de la vida eterna. Él no creía que la muerte, la desintegración, el deterioro, la senectud y toda la destrucción que es creación humana fuera el destino del hombre. Él se consagró a vivir de modo perfecto y probó al mundo la continuidad de la vida. Por lo que dijo, nos hizo saber que Él esperaba que todos nosotros algún día llegáramos a la misma conciencia y comprensión que quita el miedo a la muerte y eventualmente lleva a la victoria de la ascensión. Los siete cuerpos del hombre. El hombre es un ser séptuplo cuyos siete cuerpos son instrumentos del ser, y han sido creados durante un periodo de muchas edades. Estos siete cuerpos son necesarios para que un individuo pueda encarnar o tomar cuerpo en el plano físico, siendo cada cuerpo creado de la sustancia del reino en la cual funciona. Los tres cuerpos superiores incluyen la presencia yo soy, el santo ser crístico y el cuerpo causal. Funcionan en el plano espiritual o reino de los maestros ascendidos, y forman una parte integral del equipo del individuo mediante el cual él puede alcanzar la completa maestría de la energía de la vida y así ganar la eterna libertad. Los cuatro cuerpos o vehículos inferiores son el cuerpo emocional, cuyo objeto es exteriorizar la naturaleza del sentir de Dios, el cuerpo mental, el cual es creador y recibidor de los pensamientos, formas. El cuerpo etérico, el cual es el depósito de las experiencias de la presente y anteriores encarnaciones. Y el cuerpo físico, el cual está interpretado por los otros tres y fue hecho para ser el templo de Dios. La presencia yo soy. La presencia yo soy, o cuerpo electrónico, es un ser viviente individualizado, con quien podemos hablar y el cual oye cada llamado u oración. Solo conoce la perfección de la gran presencia divina y continuamente la irradia hacia el mundo de las formas. La presencia yo soy es una con el fundamento del universo y es una con el gran yo soy. Los rayos de luz o energía que fluyen al cuerpo físico desde el cuerpo electrónico son idénticos a los rayos que fluyen desde el sol para convertirse en luz, energía y vida para todas las cosas en el planeta. Y si la conciencia intelectual mantuviera su atención enfocada en su fuente, la presencia yo soy, la perfección siempre se manifestaría en el mundo del individuo. El cuerpo causal. Los bellos colores del cuerpo causal son representativos de las siete esferas de conciencia que es el aura natural del sol de nuestro sistema y en menor grado es la exteriorización de la cantidad de energía calificada que le es dada a cada corriente de vida dotada según su progreso a partir del estado puro de inocencia. Dentro de estas esferas, todo el bien acumulado por experiencias pasadas es retenido hasta que el mundo físico esté lo suficientemente armonioso para poder recibir el beneficio de este depósito del bien. El cuerpo causal de cada individuo varía en tamaño y calidad de acuerdo con la cantidad de energía calificada constructivamente a través de las edades, tanto dentro como fuera de la encarnación. El santo ser crístico. Entre la presencia yo soy y la forma física habita el santo ser crístico, también conocido como el ángel guardián, el cual es un ser inteligente de luz, con una conciencia pura y perfecta, que crece y aumenta con el cuerpo causal. Aunque este ser crístico tiene una vibratoria más baja que la presencia yo soy, ambos son uno en acción conjunta, y sus características son de naturaleza sentimental, siendo, por consiguiente, el vigilante silencioso del individuo, el único hijo de Dios engendrado, y cuando se le permite libertad de acción, actuará como un director divino de todos los asuntos materiales. Cuando el estudiante ha avanzado en el sendero, la presentación de este ser crístico a través del cuerpo físico es lo que ha referido como la segunda venida del Cristo, la cual ha de ser un asunto individual. Por eso comprendemos por qué no basta con creer en el Cristo, sino que cada quien tiene que convertirse en el Cristo dentro de sí mismo. El cuerpo emocional. El cuerpo emocional fue creado de la sustancia emocional o mundo sensorio, que es el reino de los ángeles y arcángeles. Su propósito es el de irradiar e intensificar la naturaleza de Dios y las virtudes de Él, de felicidad, pureza, misericordia, perdón y paz. El cuerpo mental. El cuerpo mental, el cual fue hecho de la sustancia del reino mental, es muy similar al santo ser crístico. Por el hecho de que debía ser vehículo del santo ser crístico en su manifestación inferior o externa. La actividad mental funciona a través de este cuerpo, el cual contiene la suma de todos los conceptos, opiniones, conocimientos y conclusiones humanas extraídas de todas las fuentes de información. La mente fue creada para que fuese sirviente de la llama individualizada y no del amo. La intención era que fuera el instrumento para crear y mantener el patrón o la visión hasta que la manifestación física pudiera efectuarse. El cuerpo etérico. El cuerpo etérico es la contraparte y figura verdadera de la forma humana tangible, pero compuesta de un material mucho más sutil. Dentro de este cuerpo están las relaciones y recuerdos de todas las experiencias sufridas por el individuo a través de incontables encarnaciones. Es también el medio para la transmisión de fuerzas a todas las partes de la forma humana. Determina la condición del cuerpo físico, porque en sí es depositario y transmisor de energía, así como el verdadero intermediario entre los mundos internos y externos del hombre. El cuerpo físico. Al igual que en el caso de los otros cuerpos, el cuerpo físico también es creado de la sustancia de su propio reino. Su función, tal como la percibimos, es ejecutar los actos físicos y manifestar en el mundo de las formas. Este cuerpo está hecho de minúsculas partículas de luz que el hombre ha llamado electrones, y estos son emitidos desde el cuerpo de Dios y prestados a la corriente de vida individual para crear un ropaje de carne a imagen y semejanza del ser crístico. Sin embargo, la realidad no es el cuerpo físico, el cual es solamente de anclaje en la tierra para los rayos de luz que son proyectados directamente desde la fuente divina, Dios. La Santa Trinidad. La Santa Trinidad actúa a través del universo en la acción trina de Padre, Madre, Hijo. El cuadro del puente a la libertad que representa la Santa Trinidad es la manifestación en el mundo de la forma de esta magnífica actividad como externalizada a través de la conciencia humana iluminada. Enseña la presencia Yo Soy como el Padre envolviendo la forma física en su manto de luz electrónica, el Santo Espíritu, siendo el aspecto maternal o la naturaleza sentimental de la cabeza divina, Dios. Dentro del corazón de la forma física, el Hijo, Santo o Santo Ser Crístico es representado por la figura de un hombre dorado, emergiendo para convertirse en la única conciencia en el mundo de la forma. Alrededor de la figura de la presencia Yo Soy se encuentra el cuerpo causal, representado por círculos de los colores de las siete esferas. Es dentro de este almacén que la presencia Yo Soy saca el bien acumulado de la corriente de vida y lo canaliza a la manifestación física. La contemplación diaria de este cuadro le permitirá al estudiante visualizar y comprender efectivamente las tres actividades principales para su iluminación, su salud y la abundancia de todas las cosas buenas, al igual que el proceso que lo llevará a su ascensión a la luz. Estas son: A. El uso victorioso de la llama violeta transformadora y el manto de luz. B. El establecimiento de su conexión con la presencia Yo Soy por medio de su aplicación. Y C. Recibir e impartir las bendiciones de la presencia Yo Soy. El concepto inmaculado. El concepto inmaculado es la pureza del designio divino que el Padre tiene para cada uno de sus hijos. Está incorporada en el Santo Ser Crístico, pero la conciencia externa tiene el privilegio y está obligada a manifestarlo tarde o temprano. Este concepto inmaculado es una brillante presencia, un Dios o Diosa en preparación, esperando externalizarse a través de cada forma humana. En la conciencia externa, este concepto es lo que debe ser visualizado en nosotros mismos y en los demás. Una de las normas de la Gran Hermandad Blanca es que ellos nunca visualizan a un individuo como imperfecto, pues solo ven siempre ese concepto inmaculado del Cristo que cada uno ha de llegar a ser. Solo manteniendo una visualización de perfección es como podemos alcanzar esa medida de perfección en nosotros, nuestro mundo y sus asuntos. La importancia de la buena salud. La buena salud es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos y cuando no se manifiesta, es claro recordatorio de que el individuo ha quebrantado alguna ley divina, ya que él mismo es responsable de sus angustias y no Dios. Las verdaderas causas de la enfermedad son el miedo, el odio, la crítica, la lujuria, la ambición desmedida de dinero, posición o poder, la preocupación, la frustración, la ansiedad, el pesimismo y cualquier otro pensamiento discordante. Todas estas causas erradas pueden ser contrarrestadas por la conciencia de paz, confianza, amor, esperanza, victoria y otras cualidades de los maestros ascendidos. Al reconocer los hábitos personales de pensamiento y sentimiento, que son las causas de la enfermedad, e intentar diariamente eliminarlos, manteniendo pensamientos y sentimientos de las virtudes opuestas en corto tiempo, se puede disfrutar de un funcionamiento perfecto de cada parte del cuerpo físico. Iluminación espiritual. ¿Qué es iluminación? Es el conocimiento de la verdad y la liberación de la ignorancia. El Maestro Ascendido Jesús nos dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. Pero, ¿cómo podemos saber la verdad? Hay que llegar a la comprensión de que no hay un maestro más alto que el Señor Crístico, y una vez que la mente está limpia de todos los ismos y de todas las teorías, entonces el Santo Ser Crístico Superior podrá emerger y manifestarse. Esto solo puede hacerse por la concentración y la meditación de asuntos espirituales. Entonces, y solamente entonces, será escuchada la voz del silencio. Gratitud por las bendiciones de la vida. Uno de los medios más rápidos de liberar los poderes divinos encerrados dentro del corazón es por medio de un sincero y profundo sentimiento de gratitud por la vida y por las muchas bendiciones que todos disfrutamos. La gratitud es realmente un manantial de energía que emerge como una bendición hacia la vida y, como toda vida, desea ser amada. La gratitud hace que más y más veces la inteligencia que hay en todas las vidas acuda allí, donde se encuentre la fuente de gratitud, para quitarle de encima las presiones de discordia que la envuelven. La falta de gratitud ha evitado que muchas puertas se abran y dejen salir abundancia de bienes hacia el individuo. Recuerden siempre que para dar forma a la vida inteligente que Dios dirige, no es suficiente que las fuerzas creadoras del hombre, pensamiento y sentimiento, entren en acción. Es necesario además visualizar mentalmente el bien que se desea, darlo por recibido y sentir un profundo sentimiento de gratitud por la dádiva. El afirmar frecuentemente: yo soy la resurrección y la vida de mi ilimitado suministro de toda cosa buena y perfecta que deseo en mi servicio a la vida, es un modo excelente de atraer el suministro y la opulencia de Dios a nuestros mundos. Sin embargo, como medio de expandir y doblar nuestras bendiciones, no hay nada que sustituya la gratitud y el amor. Saint Germain. El amor transforma y convierte como ninguna otra fuerza, porque es el poder más grande, el poder más unificador del universo. Es el amor el que os mira, es el amor el que os hará uno. Es el amor el que os permitirá ver lo mejor de los demás. Es el amor quien vencerá todas las dificultades, todo lo que os divida o separe. Capítulo 3. Origen y evolución del hombre. La creación. El sol de nuestro sistema es solo uno de siete soles en la galaxia a la cual pertenecemos, y la Tierra es uno de los siete planetas que pertenecen a ese sol. Toda actividad en el universo está bajo la dirección, control y guía de algún majestuoso ser cósmico. Aquellos que se ocupan del sustento de nuestro Sol y sus siete planetas se llaman Helios y Vesta. Después de recibir su iniciación cósmica solar, Helios y Vesta diseñaron los siete planetas de nuestro sistema y grabaron el patrón dentro del corazón del guardián planetario silencioso, de Hombre Inmaculata, quien lo sostuvo para el uso de los siete Elohines de la creación, quien subsiguientemente trajeron a la manifestación física las ideas planificadas por Dios y la diosa del sol de la sustancia de Dios. A través del poder cohesivo del amor divino, otros seres cósmicos fueron inducidos a formar parte de esta gran tarea, y así como los arcángeles, las arcangelinas, serafines, querubines y muchos otros seres venidos de diferentes estrellas y planetas. De los 7 planetas del sistema, actualmente la Tierra es la que requiere mayor asistencia y es en estos momentos la responsabilidad de todos aquellos los que viven encarnados en ella. Las 7 esferas. Dentro del Sol hay 7 esferas o templos que representan los atributos de la cabeza divina. La primera esfera es la voluntad divina y es aquí donde nacen todas las ideas, pasando luego a la segunda esfera, donde son moldeadas en divina sabiduría para su presentación a través de varios canales. En la tercera esfera es donde a estas ideas se les da vida a través de los poderes del amor divino. En la cuarta esfera, el santo ser crístico recibe esas ideas divinas y las proyecta hacia el mundo de los hombres a través de los estudiantes avanzados de la quinta y sexta esferas. Por medio de la quinta esfera, se transmiten a las conciencias receptivas las ideas relacionadas con los descubrimientos científicos e investigaciones médicas. De la sexta esfera, es derramada la inspiración a los dirigentes religiosos. Y de la séptima esfera, los seres humanos son inspirados a convertirse en conductores individuales de la perfección divina. Estas 7 esferas son los 7 rayos o llamas que figuran en el cuerpo causal de cada individuo, el cual es una réplica del Sol. Los hijos de las 7 esferas. Durante el periodo de la creación de la Tierra, un gran número de chispas espirituales residían en las 7 esferas del Sol. Como embriones de la futura humanidad terrestre, los primeros habitantes consistían en un gran número de 7 tipos diferentes de hombres. Cada uno permanecía más tiempo en cada una de las esferas o templos, clasificándose así como persona perteneciente al primer, segundo, tercer rayo según fuera el caso. Las características de cada individuo lo designan como perteneciente a una esfera o rayo en particular, pero mediante el proceso de evolución, él debe establecer un balance entre las cualidades de su propio rayo y la de otros para poder obtener la ascensión. En otras palabras, el individuo debe emular las características de los 7 rayos antes de ser relevado de la necesidad de nacer y renacer. Así, él debe desarrollar las cualidades necesarias que provean este balance a través de sus diferentes periodos de encarnación. Complementos divinos. En el comienzo, la chispa divina o átomo permanente sale como una inteligencia individualizada desde el corazón de Dios y contiene dentro de sí misma los aspectos masculinos y femeninos de la divinidad. Esto es conocido como el cuerpo de fuego blanco, y una decisión individual de ambos seres determinará si quieren o no buscar mayor individualización, separándose y manteniéndose como rayos gemelos. Sin embargo, por propia determinación, muchos de estos seres nunca se separan para viajar por el mundo de las formas, sino que continúan funcionando en un solo cuerpo de fuego blanco, cumpliendo así su parte del plan divino como uno al efectuar su servicio cósmico. Esto, por consiguiente, implica que cuando el encuentro del fuego blanco decide proyectarse a sí mismo al reino físico, debe individualizarse en los cuerpos masculinos y femeninos de la presencia Yo Soy, la cual proyecta a su vez rayos de luz a las formas físicas que se convierten en los egos que evolucionan en la Tierra. Estos rayos gemelos entonces comienzan una larga serie de encarnaciones hacia la meta de perfección y de la ascensión, jornada que tomará un mínimo de 14.000 años para ser alcanzada, siempre y cuando el individuo se adhiera a los dogmas del sendero en cada encarnación. Ciclos cósmicos de evolución. Un ciclo cósmico es un periodo de 14.000 años, que se divide en 7 ciclos menores, durante los cuales cada uno de los 7 rayos predomina por un periodo de 2.000 años. El propósito de estos ciclos es proveer una atmósfera apropiada para el desarrollo de los egos encarnados pertenecientes a las diferentes esferas de iluminación espiritual. Durante cada uno de estos ciclos menores aparece un avatar para impulsar la evolución de la raza. El presente ciclo de 2.000 años comenzó poco antes del nacimiento de Jesús y terminó el 1 de mayo de 1954, cuando comenzó el séptimo ciclo o dispensación. Así, tal como el amado Jesús fue la figura predominante durante la dispensación cristiana, la autoridad que preside en estos 2000 años es el amado Maestro Ascendido Saint Germain, director del séptimo rayo para la Tierra. Espíritus Guardianes. Cuando el trabajo de la creación fue terminado y los Elohines informaron a Helios y Vesta, Dios y Diosa del Sol, que el planeta Tierra estaba listo para ser habitado, el Arcángel Miguel vino a la Tierra con los siete tipos distintos de inteligencias que iban a poblarlo. Junto con ellos vinieron los Espíritus Guardianes que ofrecieron sus servicios a los dioses padres de la raza humana, con la misión de recordar a los espíritus encarnados la llama inmortal que cada uno lleva dentro de su corazón, al igual que la razón por la cual ellos habían encarnado. Estos espíritus guardianes eran aquellos de otras estrellas y planetas, que solo buscaban ayudar en la realización del plan divino para el planeta recién creado. Pero lamentablemente, aún estas almas altamente evolucionadas se han desviado, siendo alcanzadas por las tramas de imperfección creadas sobre la Tierra desde la caída del hombre. Las razas raíces y los manús. La evolución del hombre se logró a través de las siete razas raíces con sus siete subrazas. Fue la intención original que cada raza raíz completara su círculo en un ciclo cósmico de 14.000 años, cada subraza haciendo predominar su propio rayo en cada ciclo de 2.000 años. Las tres primeras razas raíces contemplaron su evolución en el periodo dispuesto de 14.000 años cada una. La primera raza fue conocida como la raza de los dioses y se desenvolvió donde actualmente está situado el Polo Norte. La segunda raza raíz se desenvolvió en un continente llamado Hiperbóreo, el cual incluía la parte norte de Asia y por el oeste se extendía hasta Suecia, Noruega, parte de las Islas Británicas y Groenlandia. La tercera raza raíz se desenvolvió en el continente de Lemuria. Los nombres de los manús de estas razas no se conocen, ya que estas evoluciones fueron completadas a tiempo y regresaron al Sol. Sin embargo, la cuarta raza raíz se desarrolló en el continente de Atlántida bajo su Manu, el señor Himalaya. Fue durante los primeros años de este periodo que ocurrió la caída del hombre como consecuencia de haber permitido que las almas rezagadas de otras estrellas encarnaran en la Tierra. Esta raza tiene siglos de atraso en su evolución y por lo tanto, un gran número de estas almas aún están en este planeta. La actual superpoblación de la Tierra se debe exclusivamente al hecho de que aún sabiendo muchos de la cuarta raza evolucionando acá, la quinta raza ha entrado a evolucionar. Esta quinta raza comprende a la raza blanca y su principal misión es desarrollar el intelecto del hombre. También han encarnado en la Tierra algunos de la sexta raza. Aunque la raza nace en cualquier parte del planeta, luego va siendo atraída a un centro natural. El centro de su desarrollo es el continente norteamericano. Miembros de la séptima raza comienzan a entrar en escena, pero la cumbre de su evolución estará centrada en el continente sudamericano. Los manús de estas razas son los siguientes. Manú Vaibhasavata. Sexta raza raíz, señor Merú. Séptima raza raíz, señor Saitru, anteriormente conocido como el gran divino director. La caída del hombre. Poco después de haber comenzado la cuarta raza en su ciclo de evolución, el Consejo Cósmico convino en permitir que un número de almas rezagadas de otras estrellas encarnaran en la Tierra. Estas almas eran aquellas que persistieron en seguir el camino de la imperfección y del mal, no pudiendo continuar en sus propias estrellas o planetas a través de su iniciación cósmica. Por consiguiente, se habían convertido en huérfanos planetarios, es decir, almas sin un planeta donde encarnar para seguir sus propios planes o para intentar colocarse en el sendero de evolución espiritual. Las personas de la Tierra, habiendo visto cómo tres evoluciones alcanzaban la perfección en el tiempo previsto, confiaron en que su alto grado de desarrollo espiritual sería un modo de ayudar a la evolución de los rezagados si se les permitía que encarnaran en la Tierra. No obstante, las cosas no sucedieron como se pensaba. Por el contrario, las impurezas psíquicas que trajeron los rezagados comenzaron a manifestarse en la sustancia elemental de la Tierra, y por medio del libre albedrío de sus habitantes, comenzó la experimentación de la energía por medio del pensamiento y del sentimiento. Durante un periodo de muchos siglos, el hombre cayó en su estado de gracia espiritual a las profundidades de la impureza y de la degradación. De más está decir que la evolución de la cuarta raza raíz fue afectada con el resultado de que muchos miles de ellos están aún evolucionando en la Tierra, encarnación tras encarnación. El plan divino de Dios para todos. El plan divino para el hombre es que él se convierta en un maestro de la energía y de la sustancia en cualquier lugar del universo. En este sentido, él debe entender que toda energía que emplee en pensamiento, sentir, palabra hablada y acción debe ser mantenida en el estado puro, tal como es enviada desde el corazón de Dios. El hombre es un dios en embrión y el plan original era que él adquiriera su perfección y se convirtiera en un maestro en un ciclo de 14.000 años. Desde la caída del hombre, este periodo se ha extendido considerablemente y aunque muchos han adquirido esa perfección al ascender, quedan aún muchos miles por hacerlo y hasta que estos demuestren su disposición a deponer sus propias impurezas y colocarse en el sendero, la evolución de la Tierra está siendo seriamente demorada. En este sentido, debe reconocerse que nada en el cosmos permanece estático. Los planetas y aún los soles en sí tienen que evolucionar en un plan hacia la poderosa meta de la perfección. Hoy la Tierra se mueve rápidamente hacia uno de esos periodos de iniciación cósmica, y los que no convengan en purificarse lo suficiente para poder tomar parte en este gran momento, se encontrarán en la misma situación de las almas atrasadas hace muchos siglos. Por supuesto, es de suponer que esas mismas almas son las que hoy rehúsan purificarse, pero lo más lamentable es que están influenciando a muchos otros que podrían alcanzar grandes alturas si se permitiesen afirmar sus propios conceptos por su libre albedrío divino. La ascensión y nirvana. Cuando un hombre llega a un punto en su evolución en donde las cosas materiales de la Tierra tienden a perder su encanto para él, comienza a buscar en dirección a la iluminación espiritual, el momento en que se inicia en el sendero hacia su ascensión. Cuando alcanza su ascensión, ha llegado a la meta de su evolución en la Tierra. Entonces se convierte en uno con su propia presencia, yo soy, y por consiguiente, uno con Dios mismo. Es maestro de toda energía y sustancia, y es libre para viajar por todo el cosmos. Sin embargo, no termina aquí su evolución como ser divino, a través del cual podrá convertirse aún en un dios solar, dirigiendo las energías de un sistema planetario con sus habitantes. El estado de conciencia más allá de este punto, en el esquema de la evolución, ha sido llamado nirvana, lo cual con frecuencia se ha definido como un estado de dicha suprema. Sin embargo, debe comprenderse claramente que este estado es una expansión de la individualidad y una vez obtenido, puede renunciarse a él con el objeto de prestar un mayor servicio a la vida. María, tienes que darte cuenta de que tú puedes. Tienes que tener fe en la única persona a la que tal vez nunca has escuchado, a ti. Verás cómo tus sueños se pueden convertir en realidad. Capítulo 4. La jerarquía espiritual. Los siete poderosos Elohines. Después de que Helios y Bestia hubieron preparado el diseño para los planetas de su sistema, los siete Elohines fueron llamados para que entraran en acción y fuesen los que construyesen ellos mismos cada una de las partes que los componen incluyendo por supuesto al planeta Tierra. Cada uno de los Elohines está asociado con una de las siete esferas o rayos y están creando las características o cualidades de sus rayos y por consiguiente contribuyen a los Elohines conjuntamente con sus complementos divinos individuales, llevando a cabo su servicio cósmico como uno. El ritmo de la creación se mantuvo como sigue. Primer rayo, Hércules y Amazonia. Decisión y la voluntad de llevar a cabo la manifestación. Segundo rayo, Casiopea y Minerva. Percepción del plan y la sabiduría para analizar los métodos de operación. Tercer rayo, Orión y Angélica. El uso de la acción, cohesión del amor divino en las actividades de la construcción. Cuarto rayo, Clara y Astrea. Mantenimiento de la pureza en el proceso de toda actividad y en la posesión del concepto exacto de todas las cosas. Quinto rayo, Vista, Ciclopea y Cristal. Consagración de toda la energía para el propósito divino y la concentración sobre el servicio a llevar a cabo. Sexto rayo, Tranquilidad y Pacífica. Asistir en todas las necesidades del momento para mantener la paz a través de todas las actividades. Séptimo rayo, Arturo y Diana. Ritmo de la invocación del fuego sagrado para mantener el plan divino. Los siete arcángeles. Cada una de las siete esferas o rayos está representado en el reino angelical por un arcángel y su complemento divino, una arcangelina. Ellos son los directores de la hueste angelical en el servicio que es prestado a la humanidad por estos seres. Su asociación con los siete rayos es como sigue. Primer rayo, Miguel y Fe. Defensor de la fe, poder y protección. Segundo rayo, Jofiel y Constancia. Iluminación. Tercer rayo, Chamuel y Caridad. Poder del amor divino. Cuarto rayo, Gabriel y Esperanza, pureza de mente y cuerpo. Quinto rayo, Rafael y la Madre María, consagración al servicio. Sexto rayo, Uriel y la Señora Gracia, suministro de los requisitos del momento. Séptimo rayo, Zadkiel y la Santa Matista, invocación de la Divina Misericordia y compasión. El Señor del Mundo. Mientras que las funciones presentadas se aplican a todo el sistema planetario relacionado con nuestro Sol, las siguientes asociaciones están asociadas con la Tierra en sí. Estos servicios son realizados por seres que se han graduado mediante su evolución en la Tierra o por grandes almas que acordaron colaborar. El cargo del Señor del Mundo lo desempeña el amado Sanat Kumara, quien vino a la Tierra desde Venus, cuando sus habitantes habían llegado a hondas profundidades de degradación, a un grado tal que amenazaba la propia existencia del planeta y del sistema planetario. Su gran amor sostuvo el balance de la Tierra hasta que uno de sus hijos llegó al punto de madurez necesario para seguir con el trabajo y asumir la responsabilidad. Ese gran momento se alcanzó en 1955, cuando el anterior Gautama Buda se convirtió en el nuevo Señor del Mundo. No obstante, Sanat Kumara convino permanecer como regente hasta que llegara el momento en que la Tierra y Venus fueran requeridas a entrar en sus respectivas iniciaciones cósmicas. El nombre de Buda es un título usado para designar un gran ser de luz espiritual y desarrollo. Es comparable al título de Cristo en este sentido. Sin embargo, el cargo cósmico de Buda generalmente lo ocupa uno que esté calificado para alcanzar el cargo del Señor del Mundo, como en el caso del Señor Gautama. La actual posición de Buda la ocupa Lord Divino, a quien anteriormente conocimos como Lord Maitreya, cuando desempeñaba el cargo de Maestro Mundial o Cristo Cósmico. El cargo de Maestro Mundial está siendo desempeñado conjuntamente por los ascendidos Kutumi y Lando, y el del Cristo Cósmico por Jesús. Los Maestros Directores de los Rayos. Primer rayo, Azul, el Moria. Segundo rayo, Amarillo, Confucio. Tercer rayo, rosado, Lady Rowena. Cuarto rayo, blanco, Serapis Bey. Quinto rayo, verde, Hilarión. Sexto rayo, oro rubí, Lady Nada. Séptimo rayo, violeta, Maestro Ascendido Saint Germain. Cada uno de los siete rayos está representado por un ser ascendido que asume la responsabilidad de enseñar y guiar a la humanidad no ascendida de la Tierra que corresponda a su rayo o esfera particular. El nombre de Choan significa director y los siete Choanes están bajo la jurisdicción del gran director o Maha Choan. Aparte de sus funciones como cabeza del grupo de Choanes, el Maha Choan es el representante del Espíritu Santo en la Tierra, o sea la maternidad o naturaleza sentimental de Dios. Es por medio de esta actividad que se canaliza casi toda la energía del reino de la naturaleza a través de las distintas estaciones del año. Para el principiante, cuyo único conocimiento consiste en Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesús y Dios el Espíritu Santo, se requiere una expansión de la conciencia para comprender el conocimiento y verdad de estos hermanos mayores de la humanidad, quienes están siempre dispuestos a ayudarnos de cualquier modo para alcanzar nuestra meta de perfección, así como ellos lo hicieron antes que nosotros. Como cada una de las siete esferas o rayos está representada por su propio color, ahora los estamos asociando con los hombres de los Choanes. Pero debe recordarse que los mismos colores conciernen a todas las actividades ya mencionadas y relacionadas con las siete esferas. La Junta Kármica. La Junta Kármica es un grupo de seres divinos cuyo servicio, influido por la misericordia y la compasión, dispone que se use la justicia divina en cada individuo que use la Tierra como un aula. Luego de experimentar la llamada muerte, a estos individuos se le permite disfrutar 6 meses de descanso y visitar a sus seres queridos para relajarse de todas las tensiones de la pasada vida. Son después convocados por un mensajero para que comparezcan ante la Junta Kármica a fin de rendir cuentas del uso dado a la vida y energía de Dios durante el tiempo de esa vida. La Junta envía entonces a cada individuo a un aula en particular en los planos internos, donde puede aprender mejor el modo de superar los errores de su vida pasada y prepararse para una mayor perfección en la vida por venir. La Junta Kármica también determina quién va a encarnar en la Tierra cada año, ya sea por el bien de la raza o para que el individuo corrija los errores pasados. El servicio que rinden estos seres está siempre lleno de amor divino y nunca, en ningún momento, es su objetivo castigar. 2 veces al año, en junio y en diciembre, la Junta se reúne en el reino de Teton para oír las peticiones de la humanidad, y siempre que sea posible, para obtener concepciones de energía de Dios calificada destinada a ayudar a la evolución de la Tierra y de sus habitantes, actualmente en los próximos 6 meses. Los siguientes seres constituyen los miembros de la Junta Kármica. Portia, diosa de la justicia y de la oportunidad. Kanjin, diosa de la misericordia. Palas Atenea, diosa de la verdad, la libertad. Lady Nada, diosa del amor. Vista o Ciclopea, el ojo todoavisor de Dios. Lord Saint True, Manú de la séptima raza. Los maestros ascendidos. Cuando uno obtiene la meta de la ascensión en su periodo evolucionario en la Tierra, se convierte en lo que se conoce como un maestro ascendido, es decir, que ha ascendido de los planos donde se pueden cometer errores. Ahora él es un ser totalmente perfeccionado que habita en un reino donde no pueden existir la imperfección y desde ese reino dirige sus poderosos rayos de luz para bien de la Tierra y de la humanidad en evolución. Desde ese momento, el individuo comienza su evolución en los reinos cósmicos y no hay límite a las alturas que él pueda aspirar a alcanzar una vez él haya pisado el sendero cósmico. Los retiros de los maestros ascendidos. Los retiros de los maestros ascendidos son focos de luz donde un ser divino, con su corte, rinde un servicio específico y benéfico a la tierra y a sus evoluciones. Son lugares de santidad desde donde los estudiantes calificados reciben la ayuda de los maestros ascendidos para que desarrollen la naturaleza divina inherente a cada uno. Los retiros de los maestros ascendidos están localizados en sitios estratégicos, en la tierra o en los planos etéricos, sobre estos lugares con el objeto de crear, mantener, irradiar y expandir las virtudes esenciales que son el alimento de los habitantes de la tierra. Cada uno de esos seres ascendidos magnetiza una virtud de Dios y luego combina esa virtud con la de los otros focos de los maestros ascendidos y forman un patrón constructivo para la redención de la tierra. La mayor parte de la humanidad no está consciente de estos focos y los maestros ascendidos no animan la curiosidad de aquellos que existen, que aún no están listos para convertirse en parte activa de su servicio. Campos de fuerza. Un campo de fuerza es un foco conscientemente magnetizado, creado por una persona o por un grupo de personas, con el objeto de dar servicio en un área particular y por último a toda la Tierra. En el caso de actividad de grupo, el director, con la colaboración del grupo, diseña en la mente la actividad particular a la cual estará consagrado el servicio del grupo en cuestión. Si es posible, el diseño en sí debe ser visualizado por medio de una iluminación, de modo que todos dirijan sus energías hacia la misma actividad. Es esencial que la imagen se mantenga igual en todas las reuniones, una vez que se haya elaborado, para que crezca y expanda sus bendiciones a través del grupo hacia todo el vecindario. Por medio de la contemplación y dirección constante de la calidad de la energía que se desea dentro del campo de fuerza, esta puede hacerse crecer en intensidad hacia el punto de que se convierta en una fuerza potente para el bien del área inmediata y a través de la atmósfera en toda la Tierra. Un campo de fuerza está en constante movimiento y a través del mismo se derraman ilimitados dones de los seres divinos a quienes se haya dedicado según se refuerce y expanda en cada reunión. Otras evoluciones. Hay una evolución acerca de la cual la humanidad en general sabe muy poco, y sin embargo, en el aire que respira, en cada acción, en fin, en toda actividad que se realiza a través del infinito, el reino elemental desempeña un papel muy importante. Los seres elementales de este reino forman el cuerpo del hombre, su atmósfera y todo aquello con lo cual él hace contacto. La voluntad de Dios ha sido fiel y constantemente expresada por el reino elemental, cuya naturaleza está programada para que ellos vean y sientan. Es lamentable que esta característica los obligue a espiar el caos y la confusión de la humanidad, pues esto ha sido la causa de todas las condiciones catastróficas que se han producido en este planeta desde la caída del hombre. Cada actividad de este reino está dirigida por un ser divino, el cual es responsable por el control de los distintos grupos de seres elementales en su servicio a la Tierra. En el caso que constituyen los cuatro elementos de los cuales está compuesta la atmósfera de la Tierra, cada actividad de este reino está dirigida por los siguientes seres divinos. Elemento aire, Thor y Aries dirigen las actividades de las sílfides. Neptuno y Lunara dirigen las actividades de las ondinas. Elemento tierra. Peleur y Virgo dirigen las actividades de los gnomos. Elemento fuego. Helios y Vesta dirigen las actividades de las salamandras. Los cuatro elementos. Elemento aire. Los elementos en el reino de la naturaleza mantienen los patrones para cada flor, cada fruta y cada grano, los árboles y sus hojas, cada vegetal y de cada regalo de Dios al hombre. Estos seres son especialmente entrenados en los templos de la naturaleza y en la tierra trabajan bajo la dirección del Mahashoggi, Espíritu Santo. Cada forma humana tiene un elemental del cuerpo cuyo servicio es construir la forma física en cada encarnación y mantenerla reparada durante la vida. El reino animal es realmente parte del reino elemental y consiste de esos elementales que han sido obligados por la impureza e inclinaciones destructivas del hombre a habitar las formas particulares en las cuales funcionan. No obstante, cada evolución animal es parte de lo que se conoce como alma de grupo para esa evolución especial. Esto generalmente lo personifica un ser divino, quien ha ofrecido prestar ese servicio a la vida. Cada vez que una parte individual de esa alma de grupo se eleva en conciencia, toda la evolución se beneficia grandemente y se aproxima hacia la exteriorización de su estado perfecto. Hoy la responsabilidad del hombre hacia el reino elemental es muy grande. Ahora debe aprender a amar toda vida elemental hasta que sea libre, no importa la forma que esté manifestando, para que en la nueva era estas hermosas criaturas expresen las formas originales de belleza en las cuales fueron creadas. Elemento agua. Los querubines son principalmente seres que se sumergen profundamente en el cinturón electrónico alrededor del sol al cual pertenecen. Se saturan a sí mismos con las virtudes que emanan del dios y la diosa Sol, Helios y Vesta. Traen el sentimiento y la virtud a la tierra. Por medio de la experimentación, aprenden a sostener la virtud e irradiarla para bendecir todo aquello a donde son enviados. Existen pequeños querubines que disipan esa virtud por el fuerte impacto de la incredulidad y de la rebelión en el mundo. Pero ellos crecen hasta que pueden sostener dentro de sus auras la bendición que han sido enviados a irradiar y permaneciendo intocados por las energías de corrientes de vida menos desarrollada. Los serafines son seres gloriosos, quienes generalmente forman la corte o guardia de honor de los seres que viajan por el cosmos. Siempre que estos seres hacen una visita, se verá la presencia de los delicados y agraciados serafines procediendo al ser cósmico, maestro u otro huésped divino. Ellos siempre son centros irradiantes de amor divino y protección, pero casi siempre su misión consiste en asistir a los mensajeros divinos. Elemento fuego. Los devas son seres divinos que forjan el alma de cada actividad constructiva sobre el planeta Tierra. Esto incluye las grandes catedrales e iglesias, montañas majestuosas, lagos, bosques, etc. En los casos de servicio divino, su oficio es transportar la energía liberada, llevándola al corazón de la creación. Allí se conocen los deseos y peticiones de los fieles y se libera la energía requerida para beneficio de los suplicantes. Si es invocado un ser dévico, este formará el alma del campo de fuerza de un grupo de estudiantes dedicados quienes desean colaborar con la evolución del planeta. Las huestes angélicas son generalmente creadas por los arcángeles, por las arcangelinas, sus complementos, seres cósmicos y maestros ascendidos. Ellos forman la corte espiritual de dichos seres. Ellos son los mensajeros de los seres que los crearon y aportan los dones de su creador a la atmósfera de la tierra cuando los dirigen para bendecir y elevar a quien quiera que desee aceptar ese don, así como su realidad. Elemento tierra. Adoración al yo soy. Yo te amo, oh amada presencia yo soy, divina llama que ardes en mi corazón. Tú eres mi aliento, mi verdad y mi vida, y aunque involuntariamente haya vagado lejos apartándome de tu santa y preciosa presencia, olvidando a veces mi origen divino, en cambio tú, amorosamente, siempre te has acordado de mí. Ahora siento vibrar en mí tu gran perdón, esa inmarcesible cualidad divina. Comprendo que todo me viene de ti, que mi propia vida es solamente tuya. Ahora de nuevo tu verdad se expande y es revelada a la humanidad, y esa llama de amor que eternamente arde en todos los humanos corazones crece y resplandece para liberar a los hombres de sus limitaciones, sacándolos por siempre de la infelicidad. Oh llama divina en todo corazón, ejerce ahora tu dominio sobre mí. Transmuta en luz las desdichadas sombras que cubren y ciegan a la humanidad. Transmuta la causa y núcleo del miedo. Haz que al fin podamos todos conocerte, oh amado Señor, y saber que siempre tu voluntad es buena, que que solo deseas el bien para todos y así todos podamos con toda confianza buscar en tus brazos tu amor paternal. La humanidad entonces podrá comprender que tu voluntad es todo un regalo de bien, así en las conciencias consecuentemente surgirá un sentimiento de gratitud muy tierno hacia ti, Señor, hacia ti. Oh llama bendita que eres la verdad, posesiónate ahora de cada corazón y así todos puedan tu poder constatar, así tu divino plan se verá realizado a través de todos eternamente. Reflexión. El pasado no importa sino el presente, lo que tú quieres ser. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación, hoy es el momento. Estás bien de salud porque estás contento, no contento porque estás saludable. El cuerpo manifiesta salud porque es el resultado de una mente feliz. Lo malo es que todo el mundo ha caído en el error de creer que mente sana en cuerpo sano, cuando es realmente al contrario. Si no te das tiempo para meditar y afirmar tus convicciones, vas a tener mucho tiempo para dedicarle a las enfermedades y a las calamidades. Hay personas que no se preocupan por su desarrollo espiritual y casi toda la vida la dedican a asuntos sin importancia. No existe mala situación y ni los negocios marchan mal. La depresión exterior está en tu mente y de allí se manifiesta en el ambiente y circunstancias. La verdad es que tú no conoces a Pedro, tienes una idea vaga que tú te has formado respecto a Pedro, y esa idea seguramente alguien la expresó frente a ti y tú la aceptaste sin comprobar. Lady Nada. Mi vida colma tu ser, la luz a tu mente, mi amor a tu corazón. Descubre allí la renovación, la restauración, la creación. Son parte de la totalidad. Cuando la abundancia de tu corazón se colme, el amor a través de ti dará vida y hará del yerno un vergel. Todo es totalidad, la creación aún no terminó. Capítulo 5. Actividades para el desenvolvimiento de los estudiantes. La ley del perdón. Hacer un llamado a la ley del perdón es cumplir con el edicto divino por medio del cual un individuo puede obtener la remisión de sus propias transgresiones personales de la ley de la vida o la de cualquier otra vida para la cual él quiera pedirle. La aplicación del perdón es sencilla en extremo, porque significa purgar el alma de todo karma imperfecto como preparación para la completa sumisión del ser externo al Cristo interno. El estudiante primero debe invocar la presencia divina Yo Soy y luego uno o más de los seres divinos del séptimo rayo, el cual es el rayo de la misericordia y el perdón. Después debe pedir la transmutación o cambio de todas las imperfecciones conocidas o desconocidas a la perfección de alguna cualidad o virtud de Dios. La ley del perdón debe siempre anteceder cualquier forma de decreto hecho por un individuo o grupo. El fuego sagrado. El fuego sagrado es la vida o energía de Dios cargada con una cualidad divina específica. Grandes seres han creado de este modo enormes depósitos con esa energía vital delicada, de los cuales los hombres pueden atraer hacia sí y cargar su propio ser y mundo para el beneficio propio y el de la raza. La vida de Dios, pasando a través del cordón de plata hasta el corazón del hombre, es parte de la actividad del fuego sagrado, y el hombre es responsable ante la vida por el uso que le dé a esta energía. Cuando se califica constructivamente cuerpo causal para uso futuro según se requiera. Cuando ha sido calificada de modo discordante, se convierte en parte de la creación humana o estrato psíquico, que eventualmente deberá ser transmutada y convertida en fuego sagrado. Además de ser un agente calificador de esta sustancia pura, el hombre también puede invocar de los seres divinos cualquier cualidad de Dios, obteniéndolas de estas fuentes ya establecidas de energía constructiva. Hay muchas llamas y rayos que son parte integral del fuego sagrado, pero las limitaciones de espacio no nos permiten hablar de todos. Los siguientes párrafos delinean las principales actividades requeridas del estudiante. Mayor iluminación vendrá según progrese en sus estudios. El manto de luz. Tal como el hombre lo dice, el manto de luz es una actividad de protección de Dios que conscientemente y regularmente debe ser invocada por el individuo para asegurar su eficacia. Cuando el hombre por primera vez se individualizó sobre la tierra, este manto de luz era un tubo de radiación natural que circundaba su aura, pero a medida que él gradualmente se alejaba de la conciencia de Dios, esta corriente de luz se hizo más y más pequeña hasta que hoy, en la persona promedio, es apenas mayor que la punta de un lápiz. El flujo de esa sustancia al corazón se llama cordón de plata y es el anclaje de la vida de Dios dentro del individuo. A su alrededor hay un flujo dorado de energía a través del cual la luz de la presencia Yo Soy precipita al mundo del individuo el bien acumulado en el cuerpo causal y también a través del cual cualquier ser divino al ser invocado derramará sus virtudes o cualidades para el uso del estudiante y beneficio de la humanidad. Estas cualidades pueden variar según el requisito. Pero el estudiante sabio construye un impulso de una cualidad o virtud dentro de su manto de luz que puede ser llamado en momentos de crisis para que fluya en dirección suya cuando y donde sea necesario. La esfera de influencia del propio manto de luz depende de la cantidad de dedicación consciente a una virtud de Dios en particular. Y es necesario que para sostener y expandir esta gran actividad protectora alrededor del individuo, rítmica y regularmente, hagan solicitudes a la propia presencia Yo Soy. La llama violeta transmutadora. Es esta una actividad del juego sagrado calificado con el poder divino de la transmutación. Es este un regalo que a los pobladores de la tierra ha hecho el maestro Saint Germain, como lo son todas las actividades del séptimo rayo o rayo violeta, que envolverá la nueva era que comprende los próximos 2000 años. La transmutación significa el reemplazo de una sustancia por otra, y es esto lo que exactamente hace la llama violeta, reemplaza imperfección por perfección. La llama violeta transmutadora puede ser invocada por el estudiante y flameada a través de su ser, su mundo y sus asuntos para atraer esta perfección de Dios a cualquier cosa dentro de la cual se ha asociado él mismo y puede ser invocada para transmutar cualquier condición donde sean requeridos sus servicios, ya sea esta local, nacional o planetaria. El poder de la llama azul. La llama azul es una actividad protectora y purificadora del fuego sagrado, la cual puede ser invocada por el estudiante de diferentes maneras. La forma más usada es el muro de la llama azul, que puede ser invocado para envolver cualquier actividad que requiera protección divina, tal como la personalidad del hogar, el automóvil o la comunidad. Este muro de la llama azul es especialmente efectivo cuando se maneja o se viaja en concentraciones pesadas de tráfico o de gente. Sin embargo, a mayor impulso o momentum al usarlo, más grande es su efectividad. El estudiante puede también adquirir destreza en el uso de la espada de la llama azul una vez que haya aprendido su eficacia y sus distintos usos. La llama triple de la vida. Esta actividad está generalmente representada por tres plumas flamígeras, cada una de un color diferente, una de color rosa, otra de color oro y la otra azul. La llama rosa representa el amor divino, la llama dorada la sabiduría divina y la llama azul el poder de Dios en todas las cosas. Al balance perfecto de estas tres cualidades divinas con frecuencia se le conoce como el poder de las tres veces tres. El anclaje de luz en el corazón físico se representa generalmente por medio de estas tres llamas porque este lugar es conocido como la Santa Llama Crística, a la cual Jesús se refirió como el cuerpo interno. Por medio de la perseverancia sincera, le es posible al estudiante invocar la actividad de este santo ser crístico y preparar el camino para cada movimiento suyo. De este modo, no pueden ocurrir errores de juicio y el estudiante caminará con certeza en el sendero hacia su propio desarrollo espiritual. Invocaciones, decretos y afirmaciones. La invocación audible o silenciosa es la forma pertinente y poderosa de oración, por medio de la cual se pide al Padre, Madre, Dios o a cualquier ser divino ayuda para uno mismo o para cualquier otra parte de la vida. Es una exigencia que se hace el impulso cósmico que ha sido edificado por seres divinos a través de eones de servicio. Esa potente frase de Jesús, pide y recibirás, es una orden de practicar la invocación, porque si uno invoca rítmica y constantemente a los seres divinos de un modo dinámico, los resultados serán también dinámicos. Si una petición no lleva la convicción o la fe de que la oración será atendida, los resultados también serán negativos. El sentimiento que impulsa la invocación es el factor determinante de la eficacia de la gracia que retorna. Esto también se aplica a los decretos, porque estos, cuando se hacen vocalmente, tienen mucha más fuerza, ya que el uso constructivo del habla que emana del centro vocal en la parte posterior de la garganta, por la cual pasa la luz del cordón de plata que se dirige al corazón, es una actividad tremenda para el bien en el aura inmediata del estudiante y del mundo en general. En su verdadero sentido, es la vida de Dios emanando y dirigida conscientemente hacia un propósito constructivo. Los decretos, al igual que las invocaciones, deben ser positivos para que se obtengan buenos resultados. Uno decreta, debe visualizar la imagen de lo que desea que se manifieste. Esta imagen, energizada por el pensamiento concentrado, la fe y acompañado por la esperanza en los sentimientos, materializará lo deseado. Las afirmaciones son la aceptación de los resultados de las invocaciones y de los decretos. Generalmente, consisten en frases positivas afirmando que la petición ha sido concedida y, por consiguiente, forman vasos de energía en los cuales nuevas manifestaciones pueden tener lugar. Ahora yo acepto la completa actividad del Cristo actuando a través de mi cuerpo, mi ser, mi mundo y mis asuntos. Noten la actitud de aceptación de toda la petición. Por supuesto, esta forma debe usarse para cualquier actividad que uno desee invocar en su mundo. Actividades de grupo. Dentro de la estructura del puente a la libertad, hay muchas vías de servicios abiertas al estudiante. Donde sea posible, estos deben organizar grupos para unir sus esfuerzos en las distintas fases de invocar los poderes divinos, con el propósito de lograr ayuda individual, nacional o planetaria. Una de las actividades importantes de grupo es de tipo devocional, porque cuando los estudiantes se inclinan a retirarse de otros tipos de devoción, tienen que llenar el vacío que les ha quedado al formar parte de este tipo de afiliación. En estos casos, los decretos pueden combinarse con creaciones de invocaciones y música, a fin de crear un ambiente propicio para el estudio. No obstante, los decretos de grupo hechos con el objeto de suministrar energía a una causa son de otra naturaleza. Los decretos deben ser vivaces y enérgicos y nunca deben permitirse que se alarguen innecesariamente porque pierden energía. Otros grupos pueden dedicarse a sanar, a la música, a la juventud y muchas otras actividades cuando el tiempo y el número de personas lo permitan. Cada actividad de grupo debe funcionar por sus propios méritos con el interés de los participantes. La transmisión de la llama por medio de la respiración rítmica una vez al mes es una de las actividades del grupo. La música de las esferas. La gloriosa música de las esferas y los himnos de los coros celestiales fluyen continuamente a través de la atmósfera dentro de la cual vive y existe la humanidad. El poderoso Elohim Vista y sus legiones de músicos son expresiones concentradas de las armonías divinas, pero también, a través de cada corriente de vida ascendida, fluyen música exquisita, perfumes, paz y perfección. Al contemplar estas actividades de la música de las esferas, el estudiante puede atraer, a través de su propia corriente de vida, ilimitados océanos de energía armoniosa, porque el universo está literalmente saturado de ella. El propósito de los grupos musicales de la actividad es el de ayudar a los estudiantes a atraer las melodías de las esferas para bien de toda la humanidad. También por medio de estos grupos puede desarrollarse la energía armoniosa de la música y el canto para lograr las manifestaciones deseadas, puesto que cuando una persona está ocupada cantando, su atención tiende a distraerse menos y a concentrarse más. Advertencia al estudiante. Esta instrucción ha sido titulada el ABC de las enseñanzas del puente, porque es una introducción a las leyes cósmicas de la vida y a la enseñanza de los maestros ascendidos. Aunque cada asunto ha sido tratado ligeramente, la comprensión total de esta actividad está disponible para los que deseen iniciar el sendero espiritual hacia la ascensión. Existen hoy día muchas actividades que buscan enseñarnos las leyes divinas. Aunque la terminología usada por los distintos canales puede ser diferente, fundamentalmente la ley es la misma si se trata en la verdad. El estudiante debe buscar aquellas actividades dentro de las cuales se sienta más a gusto, pero debe cuidarse de no entrar en las que tratan de empequeñecer los esfuerzos de otros por servir a la vida. El auténtico mensajero espiritual siempre presentará la ley en su estado puro, sin adulterarla, con opiniones humanas, absteniéndose de menospreciar o criticar a otros. Busquen la luz por el bien de la luz y la verdad por el bien de la verdad. Escuchen la pequeña voz interior y no cometan errores. Todo lo que ustedes hagan será lo que más les convenga en este momento de su evolución. Si sueltan y permiten que la divina presencia, yo soy, dirija sus vidas, que las bendiciones divinas fluyan a través de todos sus esfuerzos por establecer el reino aquí en la tierra, que Dios los bendiga. Invocación. Yo te acepto aquí y ahora, amado ser crístico que vibras en mí. Toma el mando, toma mi control completo, hazme todo luz al igual que eres tú. Enséñame tu camino de sabiduría y ayúdame a perdonar. Transmuta mi conciencia externa y su anhelo material de vivir para sí misma. De aquí en adelante permíteme, oh amado Señor, tu victoria ser, pues ya no es importante que yo sea el que viva, sino que el Cristo sea quien viva en mí. Lord Kutumi. Querido Kutumi, el poder de la luz siempre está revelando tu amor divino que fluye gentilmente hacia todos. Tu paz eterna, radiante y curativa siempre envuelve a los hijos de la tierra a sus llamadas. Valle de Cachemira, ahora la sustancia poderosa de Dios, trae paz a la tierra para liberar toda la vida. Capítulo 6. Oraciones. La Santa Llama Crística. Oh Santa Llama Crística dentro de mi corazón, ayúdame a manifestar todo lo que tú eres, enséñame a reconocerte en todo, enséñame cómo enseñar a los humanos a invocar toda tu gloria desde el sol hasta que la gran victoria terrenal sea ganada. Yo soy, nosotros te amamos, tú eres todo nuestro. Yo soy, nosotros te amamos, escucha y responde a nuestra llamada. Yo escucho tu llamada, mi hijo querido. Yo soy, tu corazón, jamás sientas miedo. Yo soy, tu mente y tu cuerpo también. Yo soy, en toda célula existente en ti. Yo soy tu tierra, tu mar y tu cielo, y ni un alma siquiera yo abandonaré. Yo soy en ti y tú en mí. Yo soy la victoria terrenal, oh santa llama dentro de mi corazón, poderoso sustento de mi vida. Yo ahora conozco que nunca podremos separarnos y en cada hora en que estoy despierto yo procuro escuchar tu voz santa. Oro para que todos los humanos conozcan el divino tesoro de tu santo amor y que tus hijos, todos desde aquí abajo, sean felices contigo y escuchen tu voz. Y oyas en ti tu manto silencioso que todo lo envuelve en amor. Dentro de mi corazón yo escuché tu palabra, expresando tu gloria en tu dulce voz. Y al elevar mi conciencia y sentir cerca tu adorable presencia, mi corazón rebosó de felicidad, porque en tonos precisos y claros yo escuché en mi interior tu voz. Yo escucho tu voz. Yo soy tu cáliz. Yo soy y estoy dentro de la corriente de mi propia corriente de amor crístico. Mantengo mi cáliz inclinado hacia ti, gran presencia que eres fuente perenne de amor. Colmado este cáliz, ahora te lo ofrezco hasta que dulcemente se derrame en ti. Estoy anclado en tu corriente de amor para adorarte y amarte en la eternidad. Aquí, ahora, yo te ofrezco a ti, Señor, tu santo grial, mi amado y puro santo ser crístico. Tu vida en todo reconozco y saludo, y mi cáliz ahora se derrama al elevarse. Hasta ti, amada presencia de mi vida, yo soy uno contigo. Mi propio ser contigo será libre, porque así fue ordenado que sea. Yo mismo, solamente tú. Que tu propia voluntad se haga en mí, amada presencia de mi vida. Yo soy uno contigo. Yo soy la luz. Yo soy la luz que ilumina a todo hombre que viene a vivir a este amado planeta. Yo soy la luz que iluminará a todos los que acepten que su alma vuelve a renacer. Ven a mí, yo soy la fuente de tu propia vida, ábreme las puertas de tu amado corazón. Yo entraré llenando tu mundo de una paz como jamás antes pudiste conocer. Yo soy la luz de Dios que nunca tarda en responder a toda urgente llamada. Yo soy la luz que se expande en cada uno trayendo la gloriosa libertad para todos. Vengan a mí todos los que requieren mi ayuda, ábranme las puertas de su amado corazón. Yo entraré mostrándoles la senda verdadera para vivir con Dios como al principio fue. Dame tu corazón, tu cuerpo y tu mente, dame tu alma y yo te daré ascensión, ahora. Yo soy la luz de Dios, yo soy tu vida. El Morya. La vida en sus múltiples y completas actividades es acción. De ella emana un poder ascendente que vibra con amor, paz, belleza, armonía, bienestar y se manifiesta a través del individuo. La vida es poder, de la luz, es Dios. Ella es como una corriente de purificación y perfección en el universo.